AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos y vivencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Ya estamos listos para dar inicio a este programa de varias décadas contigo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a escuchar historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, usa todas las vías de comunicación disponibles para ti y agrega una más. Nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la penumbra de la noche, cuando todo parece silencioso, los gatos se mueven con una gracia inquietante. Sus ojos brillan como brasas encendidas que parecen ver más allá de este mundo. Hay quienes juran que no son simples animales, sino guardianes de portales invisibles y mensajeros de fuerzas que no comprendemos. Dicen que cuando un gato negro se detiene a mirarte fijamente, en realidad está leyendo tu destino, o quizá decidiendo si abrir una puerta a lo desconocido. Hoy, el misterio que rodea a los gatos negros, azar o hechicería.
¿Alguna vez un gato se ha comportado extraño a tu alrededor? Como si mirara algo que tú no podías ver. ¿Has sentido que él está observando cosas que quizá a ti te aterrarían. Comparte con nosotros, platica tus experiencias y, por supuesto, queremos oír todas tus historias de terror, misterio y suspenso, alguna anécdota que hayas vivido y que, por supuesto, la quieras hacer inmortal en esta emisión que ahora es internacional. Vamos con un audio.
Nacho, un saludote, un placer mandar este audio. La verdad, yo soy pedomaníaco desde por ahí del 97, fíjense. Me tocó la época de Don Rubén, después toda la de Juan Ramón, ya después les perdí por mi trabajo un poquito, por los horarios, el hilo ya cuando falleció Juan Ramón, pero bueno, ahorita con la tecnología y con la bendita pandemia nos cayó de lujo esto, ¿no? Volver con la tecnología a encontrarlos y ya estamos de lleno, ¿no? No participo mucho en el chat, a veces saludo por ahí a los chavos, a las moderadoras, a los moderadores, pero siempre estoy escuchándolos, ¿no? Ya sea vía Face, vía YouTube o igual en el Spotify, no me la paso ahí dándole. Esta noche les hablaba, es la primera vez que hablo, no quise que fuera en vivo porque sí me pongo un poquito nervioso. Los fantasmas de iglesias, hablo de aquí de Querétaro, Alfonso Peña. Hay uno muy famoso, de hecho yo vi una cuadra de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo. En esa iglesia, en la sacristía en particular, hay un cuadro muy grande de una monja. Es raro, ¿no? Porque siempre, pues en las iglesias hay imágenes de santos o de, no sé, pasajes bíblicos. Ustedes saben, ¿no? Todo esto de las, digamos que de las imágenes que hay en las iglesias. Y es raro ver, en particular, que sea una monja, ¿no? La que está pintada en un cuadro. Es un cuadro grande, como de 1.5 metros por 2.5 o 3. Casi que se encuentra en la sacristía actualmente. Todavía está ahí. Si, bueno, quien conoce aquí Querétaro y el centro saben que ahí está. Es muy famoso porque se cuenta que esta monja en la noche se sale del cuadro, o que la han visto en la iglesia, o que la han visto en el exconvento. El exconvento está junto a la iglesia. Anteriormente era la iglesia, la escuela tecnológica y de tecnología de artes gráficas. Yo estudié ahí, de hecho, sí llegó, no a verla personalmente, pero sí de repente anécdotas de los muchachos, de los compañeros, de compañeras. Incluso una vez me acuerdo que, bueno, a veces yo entraba a estudiar a las 2 de la tarde y salíamos hasta las 9 de la noche. Una vez recuerdo que sí, estábamos ya en clase muy noche, eran casi las 9 de la noche, estaba vacía la iglesia. Quedábamos uno o dos grupos por ahí regados en este ex convento que es realmente grande. Y recuerdo que una muchacha salió temprano, una compañera de clase, pidió permiso al profesor, salió rápido porque tenía que ir a su casa, no sé qué. Ok, se sale y a los 10, 15 segundos que sale escuchamos un grito pero aterrador, se había topado, según esto, a la monja que recorría los pasillos por la noche del ex convento. Era muy, 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 muy conocido esto. Pues es todo. Un saludo, para todas las moderadoras, sí, para todos ustedes, para Nacho en especial, para ti.
Gracias, ¿no? Amigo.
Siempre estamos ahí al pendiente y escuchándolos desde Querétaro, Querétaro. Saludos, buenas noches.
Ahí estuvo nuestro Alfonso Peña, ¿verdad? Muchas gracias, amigo. Qué bueno que te reportas y que nos dejas tu testimonio. Los estamos esperando, amigos, que también ustedes hagan lo propio y se dejen escuchar en esta emisión.
Por supuesto, hay muchos mitos que se han generado alrededor de los gatos desde tiempos inmemoriales. O sea, no es algo reciente. Ellos han estado envueltos en un halo de misterio, su andar silencioso, sus ojos que brillan en la penumbra, su capacidad de moverse con una gracia casi sobrenatural ha inspirado respeto, pero también temor. En la Edad Media, por ejemplo, surgieron mitos que los vincularon con la mala suerte y con las fuerzas demoníacas. Se decía que los gatos no eran simples animales, podían ser sirvientes de brujas, espíritus familiares enviados por fuerzas oscuras e incluso personas transformadas mediante rituales prohibidos. Durante los oscuros siglos de la Inquisición, muchos creían que las brujas podían convertirse precisamente en gatos para moverse sin ser vistas. Quien veía a un felino sobre todo si era negro, y a medianoche pensaba que podía tratarse de una hechicera disfrazada. También se creía que las brujas enviaban a sus gatos como emisarios para lanzar maldiciones a sus enemigos. Bastaba que el animal cruzara el camino de una persona para condenarla a la enfermedad, la ruina o incluso a la muerte. Este es un recuento de lo que se ha creído de los gatos. No significa que esto sea cierto, sino pues los mitos y supersticiones que han generado estos animales a través del tiempo.
Así es, tanto que se ha hablado, que se ha mencionado, y por supuesto se seguirá comentando. Tenemos audios.
Tina y Nacho, soy Marisol Lucero.
Hola.
Solo para comentar una anécdota que nos comentó mi papá. De un señor de su pueblo.
Sí.
El señor, cuando era niño, en su comunidad no había luz eléctrica. Se alumbraban con lamparitas de gasolina y una mechita. Bueno, cuando el señor era niño, él le gustaba irse a jugar con otros niños y se les hacía noche. Y ya de regreso, pues ya estaba la luna. En aquella ocasión, la luna era llena. Entonces ya él se iba alumbrando con la luna para su casa. En su pueblito tenía que pasar una calle. Entonces dice que en esa calle que él tenía que pasar, habían niños jugando, dando, como danzando. Y él iba caminando, pero ya al acercarse vio que no eran niños. Vio que eran como duendecitos. Él lo que optó fue caminar por la orillita de la calle donde estaban estos duendes danzando. Caminó despacio, cerciorándose de que ellos trataran de no verlo. Ya pasando de ahí, él pegó la carrera y se fue para su casa y le comentó a su mamá lo que había sucedido. Bueno, ese es mi pequeño relato que tengo para el día de hoy.
Muchas gracias, amiga.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, El Jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
En el siglo XIV, durante la peste negra, se creía que los gatos propagaban la enfermedad porque eran criaturas del demonio. Miles fueron exterminados, lo que irónicamente permitió que las ratas reales portadoras de la plaga se multiplicaran. ¿Qué te parece? Y vámonos con relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina y Nacho. Pues pues ustedes ya, bueno, ya saben más o menos quién soy yo, pero esta vez no, quisiera no
dar tu nombre.
No decir como tal, ajá, mi nombre, porque lo que les voy a comentar pues es un poquito más
difícil.
Un poquito más extraño y quería compartirlo con ustedes y también para que me digan qué opinión tienen ustedes como experto sobre esta vivencia, porque más que nada que es una historia, pues es una vivencia.
Claro.
Esta vivencia que tengo es reciente.
Sí,
de
adelante.
Las otras que posteriormente les he comentado.
Bien, vamos a escuchar con atención.
Bueno, mi relato, vivencia más que nada, porque si le digo es una vivencia pues real más que nada. Lo que pasa que apenas yo, este relato se va a llamar se trata de un Cristo que yo arreglé.
Ah, bien, sí.
Un Cristo negro que para esto se parece que ese Cristo se le llama el Cristo del Veneno.
Ah, bien, ok. ¿Y te lo mandaron a arreglar? ¿Tú te dedicas a eso?
No, yo sé hacer muchas cosas, dibujar y bueno, le hago todo un poquito.
Ah, muy bien.
Trabajé un tiempo en en una empresa donde se reparaban figuras de todo tipo, de yeso, cerámica, etcétera. Entonces se me quedó como hacerlo, ¿no?
Sí.
Y ese Cristo perteneció anteriormente a una hermana mía. Esta hermana estaba juntada con su pareja y vivían allá en cerca del metro Escuadrón 201.
Uh-huh, sí.
Entonces este Cristo me comentaba ella que lo compraron y ella ahí parece que tenían unos problemillas de que veían cosas y que se escuchaban cosas en ese departamento donde ellos vivían. Entonces este Cristo, cuando lo compraron, lo pusieron en su pared y parece que ese Cristo había absorbido, o bueno, aunque parece que una especie de fantasma o maldición, o no sé, tal vez una brujería, la verdad no tengo idea, porque yo no estuve ahí viviendo con ellos.
Sí.
Entonces bueno, ese Cristo me comentaba ella que cuando lo tenía ahí en esa pared se pasaba moviendo de un lado a otro.
¿Mm?
No sé si me entienden, o sea, como en las películas se puede decir, esos cristos que se ve que se mueven cuando hay una presencia negativa, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ese Cristo, pues cuando se dejó con esa persona, ella regresó a vivir a la casa de mis papás y se trajo su Cristo que tenía recientemente y este Cristo que estaba roto. Este Cristo se rompió su cruz y se rompieron sus brazos y se perdieron esos pedazos. Se rompió también una parte de abajo de la cruz y su pie. Entonces ese Cristo quedó varado ahí en mi casa muchísimos años, porque pues yo en ese entonces pues todavía yo no trabajaba en esa empresa donde yo aprendí a arreglar estas figuras.
Sí.
Entonces para esto se quedó ahí varios tiempo y el Cristo pues se quedaba, pues pues ahora sí se quedó ahí varado un buen de tiempo. Y y entonces ella con el tiempo se conoció a otra persona, mi hermana, y se juntó con esa persona y se fue.
Sí.
Y me dejó en la casa varias cosas de ella, porque en un tiempo ya entró ¿cómo se lo puede decir? Se metió mucho en el aspecto de la brujería.
Ah, ok.
Con los enteros, para que le ayudaran con ciertas personas, etcétera, etcétera. Entonces usted sabe, ¿no?
Y entonces no se llevó al Cristo.
No se llevó ni su Cristo, porque ya tenía otro, ni ese Cristo que estaba roto, que me lo dejó aquí roto. Y también me dejó una Santa Muerte, pero una medallita de plata de la Santa Muerte. Me dejó varias cosas esa Santa Muerte que se cruzó se la había dado a esa persona que era un santero.
Sí.
A mí anteriormente me había llevado con ese santero porque yo representaba unos problemas de mis rodillas. Entonces me llevó ahí. La verdad yo lo vi, no sé, no sentí mucha confianza con esa persona, la verdad. Y tenía monos negros ahí que él manejaba, unos monos gorditos ahí con cabezones.
Uh-huh.
Que él manejaba. Entonces ella sí estaba muy adentrada con esta persona. Bueno, voy a tratar de no hacer muy largo este relato, pero tratar de abreviarlo lo más que se pueda.
Sí.
Entonces ella se fue y dejó todas esas cosas que había tenido, esa Santa Muerte de cadenita de plata y sus dos cristos, uno que estaba bien y su Cristo el que estaba roto. Entonces yo esa Santa Muerte que ella dejó la agarré y la llevé a un monasterio de Santas Muertes para que la tuvieran, porque pues, aquí no, en mi casa nadie somos
sí, seguidores,
¿cómo se puede decir? Seguidores, ajá, de la Santa Muerte. Entonces esa la llevé y ya no pasó nada, ¿no? Entonces ya después con el tiempo el Cristo se quedó ahí. Nos decía mucha gente que los Cristos y las imágenes que se rompen, que habían que enterrarlas.
Uh-huh.
No sé qué tanto de verdad sea eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces pues yo le dije, mamá, pues yo sé arreglarlos, si quieres lo arreglo. Compro la resina y las pinturas y lo arreglo y lo pinto. De hecho, me quedó muy bonito, la verdad.
Ah, mira.
Y entonces, sí, lo arreglé, de hecho, ahí lo tengo. Y pero ya, bueno, me tomó como 15 días más o menos terminarlo bien, detallarlo bien. Porque como lo hice todo a mano, no tenía los moldes, entonces improvisé todo, los armé, así hice todo manualmente. O sea, yo no usé moldes como realmente los usábamos en la empresa. Uh-huh. Donde yo trabajaba. Entonces sí lo arreglé y quedó bastante muy bonito, la verdad. Y ya había tenido, le digo, años ahí varado. Y entonces le fabriqué sus brazos, le fabriqué la cruz, su pie que le hacía falta, lo pinté, quedó bien. Pero para esto, ya que terminé, perdón,
sí,
para esto ya que terminé, pues al siguiente día lo llevé a una iglesia a bendecir.
Sí.
Y ya regresé, bueno, yo estaba regresando a mi casa con mi figura, bueno, con mi Cristo que ya había bendecido, ¿no? Le digo, ya quedó, ya lo bendije. Lo había echado cuando recién me lo habían bendecido, lo eché en una bolsita para que no se me rompiera o se golpeara con algo en el camino, porque había bastante gente, ¿sabes qué fue?
Sí.
Y entonces yo al llegar a la casa, lo saco de la bolsa para colgarlo y prenderle una veladora. Y de repente me empecé a sentir mal, muy, muy mal. Me enfermé, me dio mucho vómito, mucha diarrea, me dio escalofrío, dolor de huesos. O sea, me sentí realmente terrible, la verdad, pero pues yo dije, a lo mejor me estoy informando de algo, ¿no?
Sí.
Y algo me ha de haber caído mal. Entonces le dije a mamá, pues ya quedó el Cristo, pues ya me lo bendijeron, y pues ya me siento un poco mal, me voy a ir pues a sentar un rato ahí en mi cuarto y voy a descansar un poco. Dice mamá, no, pues sí. Y ya entonces para esto ella me dijo, ¿dónde lo vamos a guardar? Y le digo, no, pues pues ahí después cuando tengas tiempo, pues ahí piensas dónde, en qué cuarto, en qué lugar lo vas a poner. Pues ya cumplí con todo lo demás, ya lo arreglé y lo bendije. Entonces ya para esto mamá también agarra y toca al Cristo. Entonces al momento de que lo toca, también se me enferma, pero igual, lo mismo que yo me había enfermado,
sí,
de dolor de huesos, vómito, diarrea, no, pero pues nos fue muy, muy mal, estuvimos enfermos casi como 8 días más o menos, y entonces pues dije, ah, carajo, al momento de que nos enfermamos, ¿no?
Sí.
Pues dije, pues no creo que... que pues, es casualidad o no sé, ¿no? Y entonces donde ya habíamos puesto el Cristo para después ya que se acabara su veladora guardarlo en algún cuarto, ¿no? Como habíamos quedado. Pero esa noche estuvo muy fea porque pues no dormimos, estábamos bastante enfermos, tanto yo como mamá.
Uh-huh.
Y entonces ahí donde estaba el Cristo, como esa cocina que tenemos ahí, es el único, se puede decir, la única sección de la casa que tiene lámina de fierro. Todos los demás cuartos están ya con losa. Entonces ahí donde lo
aquí
pusimos...
te voy a interrumpir, tenemos que hacer una pausa. Ah. Regresamos contigo. El Miedofón, okay. 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Ahorita que estamos escuchando este relato y que mencionó al Cristo Negro, hay algunas preguntas que nos dicen. Al Cristo del Veneno, nos preguntan qué es este Cristo, ¿no? Bueno, es una réplica en la penumbra de la Catedral Metropolitana aquí de la Ciudad de México. Se encuentra este Cristo llamado del Veneno. ¿Esto por qué se le llama así? Porque se cuenta que un hombre intentó profanar el templo ofreciendo un cáliz con veneno durante la misa. El Cristo, para proteger a los fieles, inclinó la cabeza, bebió aquel líquido mortal y desde entonces su madera adquirió un tono oscuro. Así es que me imagino que tu Cristo que mencionas tiene esta tonalidad.
Exactamente, sí, es totalmente negro. Uh-huh. Y sí, su iglesia está ahí, me parece que está en una catedral que está ahí en República El Salvador, del centro histórico, sí, ahí es donde supuestamente creo lo veneran. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo la verdad lo arreglé porque pues me pareció pues que ya no estuviera ahí regado, ¿no? Que estuviera pues botado, ¿no? Uh-huh. Y también eso de que me decían que enterrarlo, pues como que se me hacía feo también. Entonces pues yo lo arreglé y lo bendije, ¿no? Pero sí le digo que sí, lo toqué yo cuando lo saqué de la bolsa después de que lo bendije y me enfermé muy feo. Al siguiente día, porque yo me enfermé el domingo que lo toqué, el domingo en la tarde, en la noche. Y mi mamá lo tocó el lunes y le pasó lo mismo, estuvo enferma también. Pues estuvimos enfermos casi toda una semana, fiebres de 38, 39 grados, dolores de hueso, como si se nos fueran a romper los huesos, debilidad y mareo, así como desmayo, no, muy, muy feo la verdad. Entonces le digo que donde lo tenía es la cocina, y ese lugar es el único lugar que no es de losa, es de lámina de fierro, galvanizada más que nada. Sí. Entonces, pues cuando yo entré, porque esa noche le digo que se puso muy feo, la noche del lunes, se puso terriblemente feo la cosa, estábamos muy mal, mamá no dejaba de vomitar, no dejaba de vomitar cada 5, cada 10 minutos, yo estaba igual, diarrea, y entonces pues sí se me estuvo haciendo muy raro todo eso, porque pues estábamos bien, no comimos nada que nos hiciera daño, y pues obviamente la pregunta con los dos al mismo tiempo, pues se me hizo bastante raro. Entonces yo entré donde estaba el Cristo, en la cocina, para ir por agua, para tomarnos unas medicinas que no estábamos tomando.
Sí.
Entonces la lámina donde estaba ahí el Cristo, la lámina tronaba, pero tronaba terrible, como si estuvieran aventando piedras ahí. Se movía la lámina como si hubiera un viento muy fuerte. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Como cuando hay unos vientos que están moviendo las cosas así de una manera que las va a arrancar. Entonces estaba pues estresado porque me sentía muy mal y mi mamá también estaba muy mal, ¿no? Y luego eso que estaba sonando ahí pues sí me sacaba mucho, muy 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 de onda, ¿no? Y entonces también bueno, mi casa está muy limpia, mi casa no tenemos suciedades ni nada de eso.
Sí.
Y no me va usted a creer lo que bajó justo del lado donde estaba el Cristo.
¿Qué bajó?
Bajó una rata grande, una rata grande como de unos 35 centímetros, pero uh-huh. Era una rata fea, una rata que le faltaba el pelo, una rata como si estuviera sarnosa. No sé si me explico, una rata horrible, asquerosa, más que nada. Y entonces, pues yo dije, la voy a, bueno, a intentar matarla, porque pues me sentía muy mal y nada más con un palo y le piqué para que se fuera.
¿No sería una zarigüeya, amigo?
¿Mande?
¿No sería una zarigüeya?
No. Sí, yo conozco las zarigüeyas. No era eso. Era una rata como tal. Y de hecho, a los siguientes días bajaron dos más. Pero esas sí eran negras, normales y con pelo. Esa era la única que estaba fea, horrorosa, como si tuviera sarna. Entonces, pues como no las podía yo matar, porque pues me sentí muy mal. Lo que más puse pues fue mandar comprar una trampa, y les puse una trampa y para que cayeran. Entonces cayeron dos, y las que tenían pelo, y las saqué a tirar ya después. Mandé a un niñito de los que andan aquí, de los vecinos, que las tiraran, ¿no? Pero la otra no cayó. Entonces ya después, con el tiempo, pues no sé qué pasó, porque ya no la volví a ver. Pero esa rata estaba, le digo, muy muy fea. Y entonces pues todo bajó ahí, justamente ahí donde está ese Cristo, ahí estaban bajando. Y ni siquiera buscaban comida, no nada, estaban como si estuvieran persiguiéndose entre ellas, la verdad, algo muy raro. Y entonces yo pues me preocupé, porque no nos volviendo a lo de lo que nos habíamos enfermado, pues no nos funcionaba ninguna medicina, ¿no? Y yo estaba preocupado, ya nos habíamos inyectado.
Ya ¿sí fueron al médico? Doctor.
Sí. Okay. Fuimos al doctor, la doctora no le hallaba, nos inyectó bastantes cosas, medicamentos de esto, lo otro, y ya estaba pues desesperado, la verdad. Y entonces pues yo como le sé un poquito también a lo de la magia, pero la blanca, porque pues he estudiado así cosas del oculto, más que nada, en trayecto del paso, por cosas que he vivido.
Sí.
Entonces dije, pues le voy a hacer una limpia a mi mamá, y me hice una yo. Agarré tres huevos blanquillos de gallina, y unas ramas que de ruda, albahaca y altamisa, y pues ahí tenía unos bálsamos que yo he usado, del bálsamo azul de San Ignacio, y bálsamo de los siete machos, y otras esencias por ahí. Entonces hice una limpia mamá, y me hice una limpia yo, y entonces pues ya un poquito ya empezó a mejorar con el medicamento, mamá, pues tardamos, le digo, un poco, una semana, pero ya empezábamos a reaccionar con la medicina. Pero cuando yo hice eso, toda esa noche estaba fea, había llantos como aullidos de perros, y estaba el ¿cómo se llama? Si bien como lamentos de gente, la verdad, no sé, algo extraño, la verdad.
Sí.
Y al siguiente día que me levanté, porque pues yo era el único que me levantaba a hacer los deberes de la casa, los quehaceres, porque pues en ese momento no estaba yendo a trabajar, no podía, me sentía mal, pedía incapacidad.
Sí.
Y pues todos los demás iban a trabajar, y yo era el único que me quedaba pues a cargo tanto de mamá como de todo, ¿no? Entonces me levanté y dije, híjole, que me siento mal, voy a pararme a pues hacer los deberes, lavar platos, barrer, trapear, todo lo que se hace, ¿no? Entonces me levanté, y ¿cuál fue mi sorpresa? Al siguiente día que me levanté, había tres mariposas negras que estaban muriendo en el piso. O sea, estaban en agonía en el piso. Tres mariposas negras.
Uh-huh.
Entonces yo agarré y las acabé de matar con un palo. Las agarré y las eché en la coladera y las eché agua para que se fueran. Pero le digo que eran tres mariposas, esas que son como polillas, esas que andan en el cementerio, tres mariposas negras. Y entonces ese es mi relato, mi pregunta, no sé si Cristo si pudo recoger algo cuando lo tenía esta hermana, que se le haya lanzado una presencia o un ¿cómo se le puede decir? Una brujería, no sé, algo que haya recibido Cristo, y al momento de que se ensambló y se haya bendecido, se bendijo algo malo, o no sé, o tal vez absorbió alguna mala energía que haya estado en su casa de ella antes, cuando vivía allá, donde les comento, o absorbió alguna mala energía de la casa, o no sé qué pudo haber pasado ahí, qué fue lo que nos hizo que pasar eso. Y después otra persona también lo tocó y le pasó lo mismo. O sea, no se puede tocar, se quedó ahí donde está, no lo tocamos nadie. Digo a mamá que hay que esperar a que se le quite, imagino, lo bendito, para poder pues moverlo y a ver si lo llevo a una iglesia para que lo conserve el padre, no sé, la verdad, porque pues está bastante raro todo eso. Y bien, siguen bajando pestilencias de arriba de la lámina. Y también hace poco cayó un palo de arriba que tenía un vecino y abolló un poco la lámina justamente donde está ese Cristo. Entonces no entiendo la causa del por qué. Uh-huh. Y ese era mi relato que les quería contar para ustedes, que son pues expertos en varios temas, me puedan explicar también pues su idea, o su ¿cómo se le llama? Su
punto de vista.
¿Qué piensan ustedes?
Claro, para empezar, es un objeto este Cristo que no deben tener en tu casa, porque es, a través del tiempo ya han visto que no es benéfico. A la hora que tu hermana comentaste que ella trabajaba con diferentes cuestiones del lado oculto y de la Santa Muerte también, motivo por el cual no se lo llevó ni a ese ni a otro Cristo, pues para que ustedes estén tranquilos en tu casa, sí es conveniente que lo lleven, por una parte, a la iglesia. Tú decías hace ratito, es que se me hizo muy feo enterrarlo, pero fíjate que está como sugerido que cuando tú tengas un objeto como el que acabas de mencionar, un Cristo, que esté roto y tú quieras tirarlo, pues que no se tira como cualquier objeto a la basura, ¿no? Sino que lo puedes poner en un paño blanco y lo puedes enterrar por una parte, o bien lo puedes llevar a una iglesia, y en la iglesia, pues que ya le den el seguimiento,
ellos se deshacen de él.
O si lo quieren restaurar, o si lo quieren quedarse ahí, pues ya es cuestión de la iglesia, pero mi opinión es que sí lo lleven a una iglesia. Y también sería bueno preguntarle a tu hermana si ella, nunca le han preguntado si ella hizo algún conjuro, si el Cristo estuvo en alguna práctica de ocultismo, algo que pudiera dar idea qué es lo que ocurrió.
Es que la verdad es que ella se fue desde hace mucho tiempo con esta nueva persona que se juntó.
Ay,
y la verdad, pues no hemos sabido mucho de ella. De vez en cuando habla con mamá, pero la verdad yo no sé qué hable con ella, porque es con la que más contacto tiene. Y nada más nos manda a saludar y así, pues nunca había salido algo así, algún tema sobre esto, porque pues no había pasado esto. Esto que les comento tiene poco, tendrá como 3-4 meses apenas. Es muy muy reciente.
Claro.
Entonces
yo
creo, les digo que pues
yo creo que la forma más adecuada pues es llevar este Cristo roto, bueno, ya no está roto, ¿verdad? Porque ya lo reparaste.
No, a la
iglesia cercana, o puede ser incluso allá a la catedral que yo mencionaba, y entregarlo al sacerdote que lo pueda bendecir nuevamente, o que te oriente y decida si puede quedarse ahí en la iglesia, si debe retirarse ya del culto. Y yo creo que de esta manera ustedes, los que viven en tu casa, se van a quedar más tranquilos.
Sí, y pero aquí mi pregunta es esta: ¿por qué si se bendijo, se supone que algo que se bendice ya queda bendito, y cualquier cosa que haya tenido, no sé, pues se destruye, ¿no? Bueno, no sé, no tengo idea, no soy muy 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 católico en ese aspecto, o sea, no soy muy de saber ese tipo de cosas, no, más que nada.
Uh-huh.
Y otra, para poder agarrarlo, porque les vuelvo, no se puede agarrar, si lo agarra cualquier persona, pasa eso, le digo la siguiente que lo agarró, ni siquiera le comentamos que eso pasó, lo vio bonito, y dice, ay, qué bonito Cristo, es el Cristo tal y tal. Pues sí, sí. Y entonces lo tocó un poco, pero pues yo dije, a lo mejor mi mamá nos enfermamos, o fue otra cosa que nos pasó, ¿no? Pero nunca pensé que fuera el Cristo. Entonces lo tocó y después nos dijo que estaba muy mal, muy enfermo esa persona, que nos podía curar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí,
oye, pues, amigo,
muy raro, entonces no sé cómo lo pueda tocar para llevarlo,
amigo,
a una iglesia o a entregarlo a un sacerdote. No tengo ni la más mínima idea.
Claro, mira, en el primer punto que mencionas, de que se supone que si lo bendices ya quedó, pues mira, no siempre sucede, es suficiente con el hecho de rociarlo con agua bendita y listo. Hacen falta muchas otras cosas y también está de por medio la fe, ¿verdad? Nuestra fe, mi querido amigo.
Sí, sí.
Eso sería la primera parte. La segunda, hay algo que no entendí. ¿Este Cristo es de yeso?
No, es de resina.
De resina.
Es de resina y de una resina muy buena porque, de hecho, está hasta pesado. Ajá, es pesado.
Okay.
Yo he preguntado por Cristos así. Yo tengo uno en mi cuarto, pero el normal, un Cristo, el blanquito, el normal. Y siempre lo llevo a bendecir cada año cuando es esta Semana Santa, pero con eso nunca he tenido ninguna cosa extraña, ni problema, ni nada. Y aquí lo raro que cuando lo estuve construyendo, que no estaba bendito, no pasó nada. Nada más en el momento que entró a la iglesia y que se bendijo, en ese momento fue cuando sucedieron todas esas cosas. Es como si algo se hubiera activado en él o se hubiera prendido. La verdad no tengo ni la más remota idea ahí.
Ok.
Pero sí pasó así.
Ahora, nosotros sabemos, ya por años, mi querido amigo, que a veces los objetos, incluyendo las figuras, tanto de Cristos, de vírgenes, de santos, crucifijos, pueden ser contaminados con energías negativas, o sea, inclusive algunas que están dentro de la iglesia también pueden recibir energías negativas. Es decir, puede existir algún objeto contaminado y nosotros no nos damos cuenta. Te preguntaba si era de yeso por el color, pero siendo de resina, pues simplemente se le pone un pigmento color negro, ¿verdad? Y la figura se oscurece, ¿verdad? Porque
de hecho, sí, le digo, lo reparé muy bien, quedó muy bonito, le hice sus manos, todo fue hecho a mano porque no tenía los moldes. Pero como se hace a manos y todo, pues quedó bien, quedó hasta todo lo que lo vendes, está muy bonito, quedó muy bien.
¿Y tenía una pintura? ¿Lo pintaste todo o nada más las piezas que reparaste?
Todo lo detallé bien, lo pinté con pintura negra de la... de la mate, la que no brilla, la que es opaca.
Sí, claro.
Le puse su coronita con pintura color dorado, sus lastimadas de la cruz. A mí me gusta mucho eso, yo soy muy creyente de Cristo, de la cruz y todo eso, o sea, pero igual le busco a todo. Cuando me siento mal de algo, voy con el doctor, si no puedo, pues le busco también con muchas formas, o sea, que ahora sí como quien dice, se le busca de una de otra forma para sanar, sino de cualquier cosa que tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, mi pregunta es esa, ¿cómo lo toco? Porque, bueno, nos dicen que con unos guantes negros, que en Europa tocan un Cristo de ese color con unos guantes negros, un Cristo etíope que le llaman.
Oye, ¿y de qué tamaño es?
Tendrá como unos 40 centímetros.
¿Y por qué, mi amigo, por qué no lo cubres con una bolsa y lo llevas a la iglesia?
¿Usted cree que se pueda si no pasa la magia, lo que sea que tenga, a través de esa bolsa, de los guantes, todo lo que sea?
Pues es que la bolsa y los guantes da lo mismo, mi querido amigo. Puede ser, si tú quieres una bolsa negra y así, embrocas la bolsa y lo metes y luego ya te lo llevas, mi querido amigo. Es que yo pensaba que podría ser la tinta o la pintura con la que fue recubierto, que podría tener hongos o esporas y tal vez eso les generaba a ustedes alguna enfermedad, yéndonos a una parte lógica, ¿no?
No,
a la parte, no,
está bastante bien.
Vamos a hacer una cosa, mándanos unas fotografías de esta figura y se las hacemos llegar al maestro Soham a ver si él puede detectar algo, puede notar algo raro, ¿te parece bien?
Ok, ahorita que terminemos de platicar el relato, le tomo una foto y se las mando para que usted también, alguien más pueda contar sus historias, así, y ya se las mando y ya ustedes la verifican y la...
Órale.
¿Cómo se llama?
Sí, la chequea, la checa el maestro Soham.
Ustedes ya saben más o menos quién soy, ya les he comentado historias.
Ok.
Pero no quiero, esta vez no quise dar mi nombre porque puede haber alguien...
Sí, no te preocupes, amigo.
Que conozca y diga, no, está manejando cosas malas con los cristianos.
Gracias, sí. Mira, lo que pasa es que ya me tengo que ir a la pausa, pero te agradezco mucho. Nos quedamos esperando la fotografía y aquí estaremos en contacto. Okay. ¿Te parece bien?
Sí, ok, yo se las mando.
Sale.
Gracias, Nachito, y se fue mi vivencia.
Gracias.
Son vivencias las que yo tengo, uh-huh, más que historias, ¿verdad? Pero...
Muy bien, amigo. Ajá. Que tengas bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina. Que tengan buena noche todos los domaníacos.
Buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, mi querido amigo.
Vengan más años más.
Gracias, brother.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes también acerca de los gatos, esos mitos que a través de la historia se han contemplado y que algunas personas, incluso en este siglo XXI, consideran también que pueden ser posible. En Escocia se cuenta que un gato negro que aparece en tu hogar sin invitación es señal de prosperidad. Fíjate, todo lo contrario de lo que se ha dicho en Occidente, pero solo si no lo echas, si no lo ahuyentas, entonces él te puede traer buena fortuna. Eso creen en Escocia.
Eso es. Bueno, pues vamos a seguir hablando del tema y por supuesto tenemos audios. Sí, dime.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, habla Felipe.
Felipe, ¿desde dónde nos escuchas?
Estoy aquí en Houston.
Perfecto, saludos a todos los amigos que se encuentran en Texas. ¿Y qué nos quieres contar, Felipe?
Sí, fíjate que no hablo sobre los gatos, pero últimamente aquí en Estados Unidos se han mirado muchas luces.
¿En el cielo?
En el cielo.
Esto... ¿Tú viste que es con más frecuencia a partir de un momento específico? ¿En este año, desde la pandemia o la última semana? ¿Desde cuándo?
Eso es... Bueno, la última vez que yo miré una luz sobre la luna grande. Y pues no sé si sea algo paranormal o no sé, o... No sé cómo explicarlo. Y de ahí incluso aquí en Houston se ha mirado en un juego de béisbol también luces.
¿Tus amigos, conocidos, han visto también ese tipo de presencias en el cielo? Luces, dices, ¿de qué color?
Pues son colores. nada más, no sé si han, acá está el fenómeno de este que se dice que son drones o X cosa, pero pues yo no lo creo.
¿Tú consideras que tiene que ver algo con ovnis?
Yo pienso que sí, y existen.
A partir de que estás viendo frecuentemente estas luces, dices, bueno, pueden ser ovnis, pero ¿en años pasados tú habías tenido alguna otra experiencia?
Sí, yo soy de un pueblo que se llama Saúl de Villaseñor, Guanajuato, y recuerdo perfectamente que en ese tiempo, pues, no había mucha electricidad para los lugares remotos y todo eso. Y nada más lo único que miré que olía feo, bueno, lo que olí y después miré, fue algo bien rápido que se elevó hacia arriba. Y esto 100% comprobado porque mi mamá lo miró, mi hermana.
O sea que este fenómeno en Guanajuato nos estás platicando. Y te preguntaba desde cuándo lo habías visto, porque hemos recibido muchísimos reportes, en especial este avistamiento ovni que se suscitó a partir de la pandemia, fue mucho más frecuente que ustedes nos reportaran este tipo de evidencias.
Pues, si uno ve al cielo, lo puede ver. Lo sí. Puede ver cualquier persona. Pero uno como nunca mira al cielo, pero siempre se ven cosas, y no son aviones ni nada. No sé cómo decirlo tampoco, pero no sé cómo explicarlo.
Oye, amigo, con estas luces que han estado apareciendo allá en Estados Unidos, tú te encuentras en Texas.
Hace poquito fue.
¿Qué tipo de comportamiento tienen? Es decir, ¿cómo vuelan de un lado hacia el otro? ¿O tienen un movimiento errático en zigzag? ¿O cómo es que se mueven? ¿Qué trayectoria?
Obviamente lo que pasa que si tú te quedas mirando, así de repente nomás se desaparece.
Ah, ok.
O sea, no sé si todo tipo de persona puede verlo, pero se mueve así, de así de un solo.
O sea, es un punto luminoso que de un momento a otro ya no se ve.
Sí, exactamente.
Ok, amigo. Muy bien, pues vamos a ver si hay más testimonios de alguien que esté por ahí y que haya visto lo mismo. Ojalá que se reporten.
No, ojalá, y también es buen tema también, porque yo sé que muchas personas han mirado eso.
Sí, claro, ahorita te están escuchando amigos de Guanajuato, amigos de Texas, y entonces vamos a esperar que también se reporten, y agradecemos muchísimo, Felipe, que te hayas reportado.
Bueno,
que estés
gracias,
muy bien.
Y buenas noches, y aquí lo sigo desde hace muchos años, desde que murió el señor
Juan Ramón.
Se me olvida su nombre.
¿Juan Ramón?
Juan Ramón, sí, exacto. Yo hace mucho tiempo, desde que era niño, mi papá, yo he vivido siempre en un... Bueno, cuando estaban allá en México, vivíamos en lugares donde a mi papá siempre le gustó estar solo, y siempre nos contaba cuentos y escuchaban La Mano Peluda, incluso teníamos pilas y era la radio, velas y todo eso, y desde ahí los vengo escuchando hace mucho tiempo.
Nos parece fantástico que vayamos juntos en este camino después de los 30 años de La Mano Peluda.
Sí, felicidades, y pues aquí siguen escuchando relatos porque realmente existen.
Sí, eso sin duda. vamos a seguir juntos escuchando este tipo de relatos, ¿te parece?
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, saludos.
Hasta luego, hasta mi amigo. Pues así está bien, ¿no? Que se reporten y nos dejen saber lo que está ocurriendo ahí donde están radicando en este momento. Tal vez así podamos descubrir si es que se está activando algún evento especial en cuanto a la aparición de estos seres extraterrestres, que se supone que este año va a ser un año muy especial en donde se darán muchos, muchos avistamientos y también, por supuesto, a personas que serán contactadas si no es que ya lo han sido. Vamos a esperar a ver qué sigue, ¿no? Y por lo pronto, ¿tenemos audio aquí? ¿Tenemos
llamada? Vamos con más relatos y también tus comentarios de lo que se ha dicho a través de la historia de las supersticiones y mitos de los gatos, sobre todo negros.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho. Soy Eduardo de Toluca. ¿Cómo estás?
Mi querido doctor, excelente. Gracias por llamar una vez más, amigo. Muy bien. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Se corta, Nacho. ¿Podrías repetir, por favor?
Sí. Te doy la bienvenida, mi querido doctor, y te pregunto, ¿qué nos vas a compartir?
Pues mira, me pasó algo que... son cosas de vida un poco personal, pero que a la vez se relacionan con cosas que nunca me habían pasado.
Sí.
No les llamaría paranormales, pero sí que son medio enigmáticas. Mira, te platico. Ayer me dormí temprano, me senté yo muy cansado. Uh-huh. Y había tenido varios problemillas en casa y en el trabajo. Y la verdad es que me voy aquí para evadirme un poquito de las broncas, me duermo. Como a las 9 de la noche. Siempre sí. Me duermo más tarde. Y tuvo sueños medio agitados y en la mañana que desperté, me despertó a las 6 todas las mañanas. Uh-huh. empecé a recordar uno de mis sueños, y uno de mis sueños me llamó mucha atención. Nunca recuerdo los sueños así totalmente como para contártelo al 100%, porque los sueños no se recuerdan así, se recuerdan por flashazos más o menos.
Sí, claro.
Entonces, me acuerdo que estaba en una playa, creo que con mi hermano, no estoy seguro, estaba yo con alguien.
Sí.
Y había unas olas pero impresionantes, olas grises, altas, borrascosas. Uh-huh. Y caían, y decía a mi hermano, oye, se ve horrible, no sé si hay un tsunami o tormenta, pero se ven unas olas así como que de muchos metros, una cosa como muy fea.
Uh-huh.
Al final del día, olas de pesadilla, pues como una vista de película Tormenta Perfecta que salió hace años.
Sí, claro.
Así se veía el mar, así. Ay, horrible.
Furioso.
Furiosísimo. Entonces me levanté en la mañana y pensé en eso, y dije, caray, qué raro, soñé con eso, ¿qué iré a tener? Me suena como a conflicto. Dije, pues, ¿y qué si será un conflicto? Pues paso, ¿iré a tener algún conflicto? ¿Qué será? Porque en la mañana como que ya me sentía medio incómodo. Total que me metí a bañar, salí de bañarme y tenía un poco de tiempo y estaba mi esposa en la cámara conmigo y puse la televisión y puse YouTube. Uh-huh. Y hay un youtuber que se llama, ¿puedo decir su nombre?
Sí.
Se llama Miguel Delis, él tiene un canal de historia principalmente, de eventos históricos. Okay. Y habla mucho de películas y cómo cumplen o no cumplen con la historia o con la ciencia. Como decir, por ejemplo, la película Gladiador, ¿qué tanto se apega a la historia?
A la realidad. Doctor, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantito.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Seguimos con el doctor Eduardo.
Así es, tenemos en la línea al doctor, ¿verdad? ¿Ahí estás?
Sí, Nacho, aquí estoy. Ah, os te comento. Entonces, el video se titulaba, era un video sobre las películas de desastres. Sí. Y si podían ser realmente posibles como los planteaban en el cine. Ajá. Y pongo el video, porque son videos muy informativos y que me entretienen. Y hay muchas películas que retratan desastres en el mar y tsunamis y terremotos. Y empecé a ver escenas del mar embravecido como las que vi en mis sueños, igualitas. Que dije, eso es lo que soñé.
Wow.
Se me hizo muy raro. Sí. Dije, ¿qué es lo que soñé? Y dije, ojalá que no hayas, que haya sido por eso y no por un conflicto. Porque las escenas de la película, del video, traían escenas de películas así, películas como de esas de que caen asteroides y de desastres y de inundaciones. Sí. Y se veían las olas del mar en varias películas, tal cual yo las soñé. Total, que hoy en la tarde llego a mi casa y un pleitazo ahí en casa por situaciones familiares que digo ya, se escapan de lo que ya deba yo de comentar. Uh-huh. Que bueno, estoy tratando ya de solucionarlo, pero al final de cuentas, en un video vi lo que soñé y aparte sí fue un conflicto. Sí. O sea, que me salió por los dos lados.
Ajá.
Y nunca había tenido yo un sueño de ese tipo así como premonitorio.
Sí.
Nunca. Mi mamá sí es la que los tiene luego, yo no. Pero así, vi en el video las imágenes que yo soñé y aparte tuve mis bronquillas, pues.
Sí, sí, claro. Entonces, doctor, me atrevo a decir que hemos encontrado para ti, no digo que sea para todo el mundo, pero para ti, el significado de soñar con aguas turbulentas, ¿no?
Sí, exactamente, que estás en una cuestión de turbulencia de vida y que, bueno, se puede todo. Mira, yo siempre he dicho que todos los problemas tienen solución y todo se arregla.
Exacto.
Todo se arregla, digo, menos la muerte.
Eso sí.
Entonces, y todo tiene solución, pero al final del día son conflictos, son desgastantes, son latosos, y eso lo preví en un sueño, porque yo me levanté sintiendo, no, esto va a acabar en una bronca o algo por el estilo, porque por algo soñé ese mar tan curioso.
Sí, claro.
Y así fue, tal cual me pasó. ¿Cómo ves?
No, excelente que lo hayas compartido con nosotros, porque nos da una referencia de cómo podemos más o menos interpretar lo que nos llega en los sueños, porque eso que tú tuviste en ese viaje onírico te trajo tantos recuerdos, te trajo tal impresión, que después cuando tú viste las imágenes en este podcast que sigues, amigo, lo fuiste como que atando cabos. Llegas a casa y resulta que pues una serie de problemas, pleitos y todo, entonces como que sí hay una relación, ¿verdad?
Hay una relación entre tanto lo que vi como entre lo que me pasó.
Correcto, y sí.
Pues, bueno, aunque dicen que después de la tempestad pues viene la calma, entonces yo espero arreglar mis cosas, poner digo, porque en vez de preocuparse pues hay que ocuparse y resolver.
Exacto, sí. Sí, sí, es un pensamiento muy, muy, muy bueno, ¿no? O sea, es decir, no hay que pelearte con la turbulencia, hay que dejar que la turbulencia termine y luego ya comienzas a construir, mi querido amigo. Me parece muy bien, muy sensato.
Pues sí, Nacho, pues eso es, ahora ya toca resolver, toca solucionar, pasar la página, seguir adelante, porque eso. Digo, lamentándome, pues no gano absolutamente nada.
Correcto.
Y digo, yo siempre veo así las cosas.
Sí, sí.
Pero
sí.
Me llamó la atención que soñé eso, me dio la impresión de que podría significar algo. Uh-huh. Y ve nada más.
¿Y sí significó? Así es.
Sí significó. Entonces, pues bueno, así fue la situación y me llamó mucho la atención, se los quería compartir.
Bien.
Porque yo nunca había soñado algo que me resultara de esta manera.
Bien. O a lo mejor, mi querido amigo, no tenías tu nivel de conciencia pues tan activo como ahorita, ¿no? O sea, yo sé que tú eres un profesionista de muchos años, pues para ser médico ocupas muchos años de estudio, de hecho nunca terminan de estudiar, pero a veces pues las ocupaciones, nuestra mente está en muchas cosas y no le damos importancia a detalles como este que ahora ya notaste, mi querido doctor. A lo mejor era eso, ¿verdad? Tal vez.
Sí, y también le doy una explicación racional. Fíjate que lo siguiente.
A ver.
Yo sé que la mente en la noche, cuando estás dormido, trata de organizar y resolver problemas.
Sí.
Y de alguna manera yo ya tenía días con varios conflictos que sabía que iban a detonar tarde que temprano.
Ajá.
Ya simplemente mi mente los representó en forma de imágenes estresantes, de imágenes que generaran ansiedad, porque sabía que el conflicto estaba ahí. Y mi mente me puso, pues esto es lo que traes en la cabeza, una bronca que te ves allá.
Ándale, pues sí, y así sucedió. Se presentaron los problemones en casa, mi amigo.
Sí, porque te digo, la verdad es que digo, una cosa es pensar lo esotérico, pero digo, pensando racionalmente, pues tú ya sabes cuando tienes una bronca que tarde que temprano sale.
Uh-huh.
Entonces ya la mente nada más la pone en imágenes, ¿no?
Sí.
No te pone el problema real, pero te pone una imagen que te simbolice un conflicto, que te simbolice estrés. Uh-huh. O una situación tirante o tensa.
Sí.
Te la manifiesta y pues ya. Y claro, ya lo del video sí, eso sí ya es coincidencia, porque me salió de la nada.
Sí, claro, sí. Muy bien.
Así me pasó, Nacho.
Perfecto, mi querido Eduardo. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes. Cualquier otra cosa que quieras compartir, somos todo oídos.
Ya, de hecho, que estén muy bien. Y pues como les digo, cada que llamo yo estoy esperando el miedotón, pero no sé cuándo va a llegar.
Ya falta menos el miedotón. Así que hay que estar muy pendientes.
Dale, pues que estén muy bien. Bonita noche, saludos a todos.
Saludos, mi querido doctor. Vaya que... Pues sí, es verdad, nuestra mente resuelve, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestra mente nos advierte, pero como estamos en mil cosas, olvídate, Gina, no nos damos cuenta. Tengo por aquí un audio que voy a compartir ahora con los amigos, ¿sale?
Va. Hola, Gina y Nacho, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches. Yo les quiero contar una historia que me sucedió. Hace algunos años yo tenía un trabajo donde entraba muy temprano y en casa era la primera que me levantaba. Entonces esa mañana ya me iba y fui a la cocina y hay un mueble que tenía mi mamá y yo recuerdo que ya me iba, se me olvidó mi botella o un termo, no me acuerdo muy bien. Entonces yo me regresé y cuando agarré la botella, al lado había una moneda y solo recuerdo que la miré y ya, agarré mi botella, di la vuelta y cuando di como aproximadamente unos 5 pasos, se escuchó como botó, cayó la moneda, inmediatamente volteo y estaba en el piso. Sí me dio miedo y ya no dije nada. Me voy a trabajar y me quedé pensando en la moneda, no estaba en la orilla, no había nadie, todos estaban dormidos, mi papá todavía no se levantaba a trabajar, me acuerdo que mi hermano iba a la escuela y todavía no era su hora, digo, yo entraba a las 6 de la mañana y me iba a las 5:15, 5:20, entonces eso lo recuerdo hasta ahora, de esa moneda, cómo se cayó, porque pues desde que tengo memoria en la casa de mi mamá, que es un departamento, pues siempre han pasado cosas extrañas, pero bueno, ellos me dicen que no tanto, yo sí llegué a ver varias cosas ahí en su casa. Entonces esa moneda, digo, cómo se pudo haber caído. Me sentí como si fuera, como si algo que no percibo trató de llamar la atención. Y sí, me dio miedo. Nada más que pues ya salí de casa, no hice caso. De hecho, no comenté a mi familia nada y ya. Espero que les haya gustado. Saludos. Soy Mine.
Sí, Mine, claro que sí.
Hola, esta es otra pequeña historia.
Complemento, sí.
Igual en la casa de mi mamá, ya también tiene años. Recuerdo que era un fin de semana, estaba mi familia y yo estaba sentada en una silla de la mesa y mi hermano estaba en un sillón, estábamos platicando, pues estaba mi familia, era, no sé, era en la tarde, y entonces habíamos comido, había vasos, había cosas en la mesa. Entonces yo me levanto y me dirijo a la cocina y siento como en atrás de mi rodilla, como si algo hubiera pegado, pero no me dolió. Y cuando volteo veo un vaso de plástico en el piso y mi hermano lo miro inmediatamente y me dice con su cara de asustado, te brincó el vaso. Yo no vi porque estaba de espalda, sino cuando estaba sentada, me levanto, doy la espalda, o sea, la mesa, cuando me dirijo a la cocina, siento que algo me pega en mi pie. Y el vaso botó, era un vaso de plástico, no tenía agua. Dice mi hermano que literal el vaso salió volando, como si algo lo hubiera aventado hacia mí. Y bueno, la verdad sí le vi su cara de asustado. Entonces yo al momento solo me quedé como extrañada de por qué. Levanté el vaso, lo dejé en la mesa, no comentamos nada y esa es mi historia. Espero les guste, saludos.
Ok, muchas gracias, Mine. Pues al parecer ahí en tu casa hay manifestaciones. Ahorita lo comentamos regresando del corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Antiguos marineros temían que un gato negro saltara al barco y luego desapareciera. De esta manera significaba que iba a haber una tormenta mortal. Hay reportes de personas que aseguran ver cómo sus gatos, minutos antes de un desastre, ya sea incendio, derrumbe o un fallecimiento repentino, maullan desesperadamente mirando a un punto fijo, como si presintieran el destino o vieran a la muerte.
Sí, Gina, algo tienen los gatos, ¿verdad? El misterio en sus ojos es lo que revela. Precisamente. Oye, antes de seguir, comentar simplemente lo que nuestra amiga Mine nos platicaba. En un pensamiento simplista dirían, ¡ay, qué miedo, se cayó una moneda, qué miedo! No, el miedo no está en que caiga la moneda. El miedo está en qué provocó que esa moneda cayera. O sea, no hay explicación por qué una manifestación ahí que trató de impresionar.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Giovanni Hernández.
Giovanni, ¿desde dónde nos escuchas?
Aquí de la Ciudad de México.
Perfecto, aquí estamos en la misma ciudad y con la misma gente cada noche, escuchando relatos en esta noche. ¿De qué nos vas a platicar?
Bueno, mira, es que esto me pasó ya casi, como ya tiene como 15 días. Yo fui a ver a mi tía, estaba pintando su casa, no era... No. Fui a pintar su casa a mi tía. Y no era muy noche, eran como esas de las 9 de la noche. Ya estaba ya terminando ya casi de pintar su casa de mi tía. Entonces en eso se me acercó un señor, pero venía así como, o sea, con un asado, venía todo vestido, todo de palma, o sea, con un sombrero y todo. Y como estaba yo pintando, nada más escuché que me estaba hablando, pero no le entendía. Y entonces ya nada más yo seguí pintando y me preguntó el señor este primero cuánto le cobraba por pintar su casa. Pues ya le di precio. Y no, o sea, ya después no le escuchaba bien, pero me bajo de las escaleras y me empieza a decirme de cosas y pues yo me quedé así sacado de onda. Y pues no le tomé importancia, seguí haciendo mis cosas y en eso uno de mis primos le habla a mi tía. Entonces mi tía se metió, yo seguí pintando, pero yo no vi cómo se transformó, pero sí se transformó como en un perro así, como un perro grande, así como un tipo perro grande. Y yo nada más estaba escuchando nada más cómo estaba gruñendo y volteo, ya se había transformado la cosa esta. Y entonces yo nada más queriéndolo correr de ahí de la casa de mi tía, aventándole piedras y todo. Y ya mi tía pues no salió, pues mi tía pues ahora sí que no salieron de su casa. y estaba yo discutiendo con esa persona que ya se había transformado, yo me estaba yo discutiendo con él. Y en eso pues yo empecé pues, a agarrar lo que yo tenía, o sea, palas, o sea, tenía una pala. Y con eso le quería estar pegando, pero no podía. Y me acuerdo que empezamos a discutir los dos. O sea, yo empecé a pelear con él y todo. Pero ya después mi tía sale y ya no, o sea, ya no me ve mi tía, ya no me ve. O sea, ya no me ve. O sea, mi tía me estaba busque y busque para ver dónde estaba. No me encontró mi tía. Y más, o sea, no sé, como unos 5 metros de su casa, vio mi ropa que traía de trabajo, o sea, vio mi ropa ahí tirada. Y entonces cuando mi tía y mi primo salieron más o menos a asomarse ahí donde estaba mi ropa, es lo que me dijo mi tía, que vio ya dos perros como si estuvieran peleando, dos perros peleando. Y ya me dijo mi tía que ya después de eso, quién sabe, porque sí dijo mi tía que estaba peleando dos perros grandotes. Pero ya cuando yo reacciono, regreso a la casa de mi tía, peleo que estaba ahí mi pantalón tirado, mi sudadera, mis tenis, todo estaba tirado ahí fuera de su casa. Y cuando yo regreso a la casa de mi tía me ve todo lleno de sangre, o sea, mi boca, mis manos, todo lleno de sangre. Y yo no me acordaba realmente qué es lo que pasó, yo nada más regreso. Y mi tía, ¿estás bien? Le digo, sí, tía, ¿por qué? Y no, que estaba buscando ya cuando regresas ya tu boca llena de sangre y mis manos, o sea, todo lleno de sangre, mi boca y mis manos. Pero me dice, mi tía, ¿estás bien? Y digo, sí, tía, estoy bien, tía, no me pasó nada. Y regreso, y sí, mi tía me dijo que estaba todo lleno de sangre, pensaba que estaba herido, pero no. Y la persona esta que estaba discutiendo con mi tía, que más ya después fue que encontraron a esta persona muerta. Pero ya mucho después de que pasó que me peleé con esta cosa, dice mi tía que después lo encontraron muerto al señor. Pero ya se había transformado en una persona así común y corriente, pero digo, pero yo realmente yo no sé ni qué pasó en ese momento. Pero yo le digo que sí estaba discutiendo con él, pero o sea, le digo, como yo estaba discutiendo con él, yo no sé ni, o sea, es que yo no sé si me no sé si me transformé igual que él, no lo sé, pero dice mi tía que regresé todo lleno de sangre de mi boca y de mis manos.
Oye, y pero
yo me quedé así, pues ¿cómo?
¿Tú no te acuerdas del momento en el que estuvieron peleando?
Bueno, en el momento que estuvo peleando, sí me acuerdo de ese momento, pero ya después ya no me acuerdo de absolutamente ya después de donde yo estaba. Porque todavía yo me acuerdo que, pues según yo me acuerdo que estaba discutiendo con él, me estaba agarrando con él, discutiendo y todo, pero no me acuerdo bien más que lo que pasó hasta que volví a regresar a la casa de mi tía. Y dice, mi tía, ¿qué te pasó? Le digo, pues nada, le digo, pues yo me acuerdo que estaba discutiendo con él, y dice, sí, pero ya después ya no te vi. Y ya cuando regreso, ya mi tía ya me vio así con mi boca y mis manos llenas de sangre, y el señor, por ahí creo que tirado, creo que sí lo encontraron, pero ya estaba muerto. Dije, pues no, o sea, de eso yo no me... De eso yo absolutamente no me acuerdo de nada, pero sí me hizo mi tía que cuando llegué estaba todo lleno de sangre, de tanto las manos como de la boca, y dije, y me dice, mi tía, ¿te acuerdas? Le digo, es que yo no me acuerdo nada, tía, es que yo no me acuerdo nada de eso. Y sí me saqué de onda, pero dije, pues, ¿qué ando haciendo aquí? Si debería estar pintando, terminando la socada de mi tía, pero le digo, no me acuerdo de nada, absolutamente no me acuerdo ese día de nada de eso.
Vaya, experiencia tan fuerte, y que además te dejó descontrolado porque no entendiste qué es lo que sucedió.
No.
Pues esta transformación solo fue, yo creo, un nahual, ¿no? Que primero viste a un hombre y después se transformó en animal.
Ajá.
La pelea es lo que te dejó contrariado, ¿no? Y más que después encontraron a este hombre sin vida.
Ajá, después lo encontraron ahí, después de que yo regresé a la casa de mi tía, pues dijo, mi tía, ya alguien tirado, y yo era el mismo señor, creo que era el mismo señor con el que estaba yo, creo que discutiendo, yo creo, pero pues ya se había transformado con una persona así normal.
Oye, ¿y qué dijeron al encontrarlo? ¿Qué le había sucedido?
Pues no, bueno, ni siquiera sabes, la gente, ni bueno, hasta el principio que pasó eso no dijeron nada, pero ya después se empezaron a acercar la gente porque si lo vieron tirado, pensaron que era bueno, gente típica que dijo, no, vamos a decir un borracho, no sé qué, pero pues ya cuando lo vieron, no, ya estaba todo lleno de sangre el señor, o sea, estaba lleno de sangre, o sea, estaba lleno de sangre el señor.
Qué extraño.
Y ya, ya sabían que ese señor no era de por aquí. O sea, ya sabían que el señor no era de por aquí.
Ok. Y es que también tu tía dijo, ¿cómo? Yo salí y no te vi. Como que desapareciste en ese momento al estar en la pelea.
Ajá.
Bueno, pues una situación que no tiene explicación lógica y que además te hubiera causado algún problema. Imagínate, encontraron al señor sin vida.
Ajá.
¿Verdad?
Pues sí, yo no más agarré, le digo que no más agarré, pues me lavé mis manos. Pues yo creo que todavía seguí, terminó de le pintar su casa a mi tía, pero digo, de la pelea no me acordé, o sea, no me acordé del. Nada más me acuerdo que estaba discutiendo, pero de la pelea no me acuerdo. Pues ya nada más cuando regresé normal a lavarme las manos, me cae a seguir pintando, pero de ahí en fuera ya no me acordé de cómo estaba. Nada más, más que nada, que sí estaba, nada más me acordé que estaba discutiendo con él, llegaron nuevas palabras, pero ya lo demás, ya ahora sí que ya no sé ni qué onda con lo demás que pasó. O sea, eso ya no me acordé de nada.
Ok, ¿eso hace cuánto fue?
Hace 15 días.
Ah, es muy reciente. Yo sí, creo que esto te dejó con miedo incluso ya de salir a la calle, ¿verdad? En la noche.
Pues no miedo, pero sí me sacó de onda. Pues dije, pues qué hombre, pues estaba. Nada más yo recuerdo que estaba discutiendo con alguien, pero realmente de la pelea no me acuerdo así completamente qué es lo que pasó.
Ok. Pues nosotros te agradecemos que lo hayas compartido. Un caso que cualquier otra persona que no escuche el programa no lo creería, pero aquí sabemos que esto es posible, que nos deja extrañados, pero qué bueno, ante todo, que tú estás bien.
Pues sí.
¿Verdad? Ok, Giovanni, pues gracias por reportarte.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Ahí está nuestro amigo, pues sí, por supuesto, muchísimas gracias por su historia, por participar. Aquí lo importante es que participen.
Fíjate qué extraño lo que le pasó, ¿eh?
Sí, claro.
En plena ciudad.
Pues, ¿qué te puedo decir, Gina? Son cosas increíbles. En todos lados se puede presentar. Y además, a cualquier hora, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí un audio. Venga.
Buenas noches.
Hola.
Mi nombre es Juan José Arbizu Dorantes, originario del estado de Querétaro.
Perfecto.
Les envío un cordial saludo. Quisiera compartir con ustedes una anécdota personal. Por las fechas del 2015 aproximadamente, en el mes de diciembre, nos despliegan porque yo trabajaba en la Policía Federal.
Uh-huh.
Varios compañeros y yo nos despliegan al Estado de México, a Tejupilco, Estado de México.
Sí.
A un operativo donde se tenía la información de unas casas de seguridad donde supuestamente tenían gente secuestrada. Se planea el operativo, al día siguiente se efectúa.
Uh-huh.
Nos separamos en células de tres.
Okay.
Y subimos a un cerro que es más o menos, parece como un bosque porque hay muchísimo árbol. Mucha gente se dedica a sembrar el árbol de pino.
Sí.
Entonces, aparte tiene mucha vegetación esa zona del Estado de México.
Okay.
Se realiza el operativo sin tener resultados positivos, ya que esos grupos delictivos siempre cuentan con muchísimos halcones, gente que se encuentra vigilando caminos y veredas donde se mueve gente de como federal, marinos, ejército.
Uh-huh.
Y al llegar al lugar, a las casas de seguridad, ya se habían retirado las personas, pero había indicios que efectivamente tenían gente secuestrada y gente armada, ya que se encontraron algunos cartuchos sin percutir y se encontraban cinta como adhesiva y ropa y comida. Entonces se termina el operativo y nos retiramos del lugar. A la hora que vamos bajando este cerro, el ambiente de por sí era tétrico. En esas fechas de diciembre hace muchísimo frío en el Estado de México y una neblina muy densa. A la hora que vamos bajando el cerro, nos encontramos una niña sola en medio del bosque, gateando. Una niña que se veía aproximadamente de 1 o 2 años, con un vestido blanco. Y un compañero se aproxima rápido a quererla levantar, porque igual que nosotros pensó que se encontraba extraviada. Y para sorpresa de todos, la niña voltea. Y cuando la vemos o le vemos el rostro, era una cara de una viejita como vietnamita o china, una viejita del Medio Oriente.
Con ojos rasgados.
Pero con una edad ya muy avanzada, yo creo unos 80 años, 70 años, ya una persona muy, muy arrugada de la cara. Y se nos queda viendo, al igual que nosotros, no cruzamos palabras, nos observó, la observamos. No podíamos creer lo que estábamos viendo porque no le encontrábamos una lógica. Un cuerpo tan pequeño, con forma de un niño o una niña, ¿no? De 1 o 2 años, con una cara de una anciana de 70, 80 años. Entonces nos deja de observar y sigue su camino. Nosotros seguimos el nuestro, ya que cambiamos direcciones, se fue hacia un lado, nosotros hacia el otro. Y platicando del asunto, después de haber sentido escalofrío desde el momento que volteó, no le encontramos una lógica. Cuando bajamos del cerro, ya se encontraban algunas casas donde había varios poblados. Les comentamos lo sucedido.
Ajá.
Nos comentan que nunca habían visto o nunca se les ha aparecido esa niña. Algunos comentaron que podría ser una bruja y otros comentarios, pero investigando, pues no encontramos algo lógico. Esto fue lo que nos sucedió en el Estado de México. Un gusto saludarlos y me gusta mucho su programa de La Mano Peluda. Les mando muchos saludos a todos y a ver si próximamente contaremos otras anécdotas personales, ya que en este trabajo se vivieron muchísimas historias. Buenas noches.
Buenas noches, nos va a gustar, por supuesto, escuchar todas esas historias, anécdotas de personas como tú, mi amigo, que pues han vivido cuestiones increíbles. ¿Quién te lo puede explicar? No se sabe. Comenta Maribel Pineda, tal vez era una bruja, tal vez, ¿verdad?
Exacto.
Imagínate, tenía el tamaño de un bebé de 1 o 2 años, pero con un rostro de una anciana, todo arrugado, wow. Imagínate en el pleno bosque.
Bueno, también hablando de los gatos negros y de lo que se ha creído acerca de ellos, durante sesiones espiritistas, algunos médiums describen ver gatos negros etéreos rondando a personas que practican magia negra y también como guardianes silenciosos de pactos siniestros. En cementerios se reportan gatos que aparecen justo antes de que alguien intente profanar una tumba. Miran fijamente y desaparecen sin dejar rastro, como protectores quizá de los muertos. ¿Qué te parece?
Sí, Gina. Y hay datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Egipto acariciar un gato, principalmente si era negro, era como para invocar protección divina. Se les reverenciaba como amuletos vivientes, pero cuando un gato desaparecía de repente, era una advertencia clara de algo oscuro que estaba por ocurrir. Es decir, para los egipcios la figura de los gatos era muy, muy importante en cuanto a los augurios que sobrevendrían. Vamos, tenemos más audios. Adelante con ellos, porque la noche es joven, pero no se detiene.
Hola, buenas noches. Les quiero contar algo que soñé hace algunas semanas. Y es extraño porque pues las circunstancias en las que pasaron y lo que soñé me dejaron mucho pensando. Bueno, tienen que saber que yo no conozco al Arcángel Gabriel. Nunca, o sea, tal vez sí he visto una imagen, pero no tengo como su rostro grabado. O el rostro que conocemos comúnmente no lo tengo grabado, no lo conozco. Segundo, a mí me encanta lo paranormal, pero el exorcismo no es mi fuerte, no sé mucho de este tema. Y las películas realmente nunca las he visto porque yo sé que lo que pasa en una película no es lo que realmente pasa en un exorcismo real. Entonces, pues nunca las he visto. ¿Por qué les digo esto? Porque mi sueño trataba de que yo tenía que hacer un exorcismo. Pero para poder hacer este exorcismo, yo tenía que tomar un crucifijo de una estatua del Arcángel Gabriel. Pero como yo no conocía al Arcángel Gabriel, solo lo veía de espaldas. cuando yo tomaba este crucifijo, lo que tenía que hacer era correr hasta la punta del cerro con la persona a la que le quería sacar el ente, pero en el camino como que el ente lo lastimaba. O sea, íbamos corriendo hacia la punta del cerro, pero no sé, de repente se le rompió una pierna, se le torció un brazo, como que el ente no quería que llegáramos. Entonces yo tenía que cargar a la persona, tenía que arrastrarla, cojear, lo que sea, pero teníamos que llegar a la punta del cerro. Me dio muchísimo miedo porque yo escuchaba a la persona gritar. Entonces, de lo mismo que me dio miedo, me desperté. Me quedé así como de, ¿qué onda? ¿Por qué soñé esto? Si yo, pues yo no tengo, o sea, yo no estaba ni sugestionada ni nada por el estilo. Entonces, pues ya dije, lo dejé pasar, tomé mi teléfono y tenía varios mensajes de mi hermano que me decían que si estaba bien, que porque había temblado. O sea, mientras yo soñaba con este exorcismo, estaba temblando. Me sacó mucho, mucho, mucho de onda porque yo soy muy fácil de despertar. Tengo el sueño súper ligero y un temblor me hubiera despertado y no lo hizo. Segunda, porque les digo que yo no conozco al arcángel Gabriel. Como no lo conozco, nunca le pude ver el rostro, pero aún así estaba en mi sueño. Y tercero, yo no sé nada de exorcismos, de verdad. Entonces, pues, no sé qué significado tenga, pero pues ya, ese es mi relato. Espero les haya gustado y sigan con su programa, me gusta muchísimo.
Muchas gracias, amiga, muchas gracias. Y sí, efectivamente, lo que vemos en las películas no es precisamente la realidad, pero no podemos negar que las películas llevan mucha información que sí es tomada de cuestiones reales. Es decir, rituales, algunas cosas que sí presentan en los guiones tuvieron que haber sido investigadas a conciencia para poderlas plasmar en una pantalla.
Claro, hay testimonios de viajeros que aseguran haber seguido a un gato negro en caminos solitarios para terminar completamente desorientados, como si el animal los hubiera llevado a propósito a perderse.
Eso es, Gina, pues ya con esto nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar relatos de lo sobrenatural, y en esta ocasión pues deseamos que tú también envíes tu audio, tu comentario, y mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas un reparador sueño, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Oh, the car from Carvana is here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like precisely. It would be crazy if there were any catches, but there aren't. Right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.